música. Buena radio. Este espacio es auspiciado por
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Madvar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 55 07. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
Soy el Ratón Pérez. Yo pongo a trabajar lo que tengo en la App Galicia y la ganancia la reparto todas las noches. O sea que cualquiera eso de que cuando el gato no está los ratones bailan. Yo no bailo nada. Yo aprovecho que no está y te dejo la plata bajo tu almohada.
Tenés cómo hacer crecer tu plata. Tenés Galicia. Cartera de consumo. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Y bueno, señores, un día nuevamente muy bueno para el mercado argentino, en donde los bonos otra vez para arriba, y esto permite entonces que el riesgo país siga apuntando para abajo. 571 puntos el riesgo país, ahora entonces perforó finalmente los 600 puntos. Así que bueno, obviamente eso es por demás festejable. Y eso permite muchas cosas, que es lo que vamos a estar analizando en el día de hoy. Todos los tramos de la curva argentina operando al alza, 0,3% en promedio en el tramo corto, 0,7% de suba en el tramo largo, 0,6% de suba en el tramo, perdón, en el tramo medio y tramo largo, así que muy pero muy bien. Eso permite otra vez entonces que los rendimientos de los bonos argentinos sigan apuntando para abajo. También lo vamos a estar analizando en el día de hoy. Y también la baja del riesgo país empuja a que las acciones sigan apuntándose hacia arriba. francés 7,5% de suba, Superville 6% de ganancia, Banco Macro lo mismo 5%, Corporación América, Bioseres, YPF, Loma Negra, Galicia, Cresud, Pampa con subas de entre 1 y 3% en el día de hoy. Si uno observa en la última semana, que es prácticamente lo que va de este año, 25% sube francés, Banco Macro sube 19, 20% este año, Superville también 20%, 14% Galicia, Telecom 12%, TGS, Bioseres, Central Puerto, Pampa, Cresud, YPF, IRSA, Loma Negra, con subas de entre el 6 y 10%. Así que claramente el mercado sigue de fiesta, claramente las acciones y los bonos siguen empinándose al alza. Da un poco de vértigo ver esta fuerte suba y la verticalidad claramente con la cual está operando el mercado, pero bueno, de cualquier manera, bueno, uno puede decir que el mercado sigue de fiesta. Entonces, tenemos, como decíamos en el inicio, un riesgo país debajo de los 600 puntos por primera vez desde 2018. Y yo lo vengo diciendo, hoy estuve en Neura y también en Closing Call. Creo que hay mucho para señalar sobre este tema y me parece que hay algo importante cuando uno observa a los economistas y analistas políticos y económicos diciendo, bueno, digamos, los ciclos económicos en Argentina nunca terminaron bien, momentos de apreciación cambiaria como lo que estamos viviendo ahora nunca terminaron bien, cuando vos tenés una duda sobre el futuro en la acumulación de reservas, que es lo que se tiene hoy, básicamente porque también está el cepo, bueno, la economía argentina nunca terminó bien. Entonces, como que muchos, bueno, también el tema de la deuda en pesos, el stock de deuda en pesos, y el desafío que tiene el gobierno en rolear toda esa deuda, nunca terminó bien. Entonces, cuando uno observa esos análisis de los economistas, que la gran mayoría de los economistas que estoy leyendo últimamente están más relacionados con un sesgo más pro mercado, están muy pesimistas. Hay muchos analistas, muchos referentes que están muy negativos con Argentina. Y es muy difícil estar negativos con Argentina, dado que se están poniendo de frente al mercado. Los activos financieros volando, porque el mercado está viendo perspectivas económicas positivas. Sin embargo, muchos economistas locales con un sesgo pro mercado, que han sido también referencias y críticas al kirchnerismo, siendo, digamos, declarados antikirchneristas, antipopulistas, están mostrando un sesgo muy, muy bajista o muy negativo sobre el futuro de la economía argentina, planteando serias dudas sobre la sostenibilidad del actual plan económico y de la actual apreciación del peso, etcétera. ¿Por qué dicen que están negativos estos economistas? No voy a dar nombres, por supuesto, pero ¿por qué? ¿Por qué están negativos? Bueno, justamente porque dicen que la historia siempre termina mal, y en particular que la apreciación del tipo de cambio, bueno, no suele ser consistente con la economía argentina, y que ante escenarios de apreciación como lo que estamos viendo ahora, bueno, termina en una devaluación y, bueno, desequilibrios económicos nuevamente. Contemplemos que el tipo de cambio real multilateral, lo que te mide la competitividad, hoy está en el nivel más bajo de 2015. Lo cual te está mostrando una fuerte apreciación del peso. Y muchos dicen, bueno, fíjense lo que pasó cuando estaban estos valores, en 2015, en la época de Macri, o un poco antes, también 2016, incluso 2018. Bueno, terminó todo mal. Bueno, yo creo que hace un análisis equivocado. Más allá del análisis de lo que uno puede escuchar respecto de opiniones, que por supuesto tienen argumentos, yo creo que, haciendo un análisis un poco más amplio, esta vez para mí es distinto en la historia económica argentina. Siempre el mercado dice, bueno, che, y si esta vez es diferente, ya sea para las buenas como para las malas historias, ¿no? Che, y si esta vez es diferente y se viene una gran crisis, es lo que siempre se plantea a Wall Street, o si esta vez es diferente y se viene una gran oportunidad, bueno, siempre se plantean esa gran pregunta en el mercado. Y esa gran pregunta en el mercado para las distintas historias, que muchas veces son recurrentes en el mercado, en todos los mercados, no solo en Argentina, la pregunta es siempre, bueno, ¿esta historia es igual la de siempre o es diferente? Bueno, para mí esta historia que estamos viviendo en Argentina es diferente. Es diferente respecto de lo que hemos visto en la historia moderna argentina, moderna digo desde 1950 a la fecha prácticamente, en los últimos 70 años, no hemos visto algo similar como lo que estamos viendo actualmente en la economía argentina. ¿A qué me refiero? Que por primera vez en 70, 80 años tenemos un gobierno que finalizó un año con superávit fiscal con superávit primario, que hizo el ajuste y que obtuvo resultados desde el punto de vista fiscal desde el primer momento, desde el primer mes, todos los meses con superávit. Vamos a ver, todavía no tenemos el último dato de diciembre, pero hasta noviembre el resultado primario acumulado era el 2,1% del PBI, distinto de lo que ocurrió, por ejemplo, no sé, en 2019, 0,4% del PBI de déficit. 2023, 2,7% de déficit. 2016, 4,2% de déficit. Y cualquier marco temporal uno puede ver que esto no se ha cumplido, que 12 meses, 11 meses consecutivos de superávit no se da. Y encima no solo eso, sino que además el gobierno te dice, che, esto que logré hasta acá, no solo lo logré acá, sino que lo voy a mantener. Entonces, cuando uno evalúa la inestabilidad potencial cambiaria, la dinámica financiera que puede ocurrir en Argentina, la dinámica económica, bueno, hay que meter sí o sí en la ecuación que efectivamente esta vez tenemos un gobierno que promete que va a seguir siendo responsable fiscal. Piensen ustedes, ¿alguna vez lo escucharon esto? ¿Alguna vez vieron que un gobierno obtuvo superávit durante todo el año y que te promete que los próximos 3 años, por lo menos, que va a ser hasta el día que gobierne esta gestión, primera gestión, o veremos qué pasa, no sabemos, pero alguna vez escuchamos esto, vimos esto, transitamos esto alguna vez? ¿Transitamos este escenario económico, de este compromiso fiscal? Y que encima el gobierno está orgulloso de ser este compromiso fiscal. Porque cuando en el pasado se obtenía este superávit fiscal, que se está teniendo actualmente, después decía, bueno, está bien, tuvimos un buen resultado, ahora empecemos a hacer populismo y tiremos todo por la borda, como hizo Néstor, por ejemplo. Hablando de los derechos, bueno, ahí se quiso aferrar a hacer populismo y tratar de que ese populismo lo deje en el poder el mayor tiempo posible. Yo no lo veo a Milei haciendo eso. Y cuenten conmigo el primer día que Milei gire hacia algo más populista, cualquier medida, yo obviamente lo voy a denunciar. Pero yo no veo nada de todo eso hoy en día. Al contrario, yo veo un gobierno que está comprometidísimo con el equilibrio fiscal. Es su bandera principal y es lo que permitió que en un entorno de casi hiperinflación estemos hoy con un peso apreciado y con una dinámica inflacionaria controlada. La inflación tocó 25,5% en diciembre de 2023, la núcleo 28,3% en diciembre de 2023, hoy la núcleo está en 2,7% y la general 2,4%. Vamos a ver el último dato, tengo que ver esta semana que viene la de diciembre, pero hubo un desplome gigantesco con relación a la dinámica inflacionaria. Ese desplome en la dinámica inflacionaria está íntimamente relacionado con el equilibrio fiscal, porque el desequilibrio fiscal, los déficits fiscales, era lo que conducía y conduce sistemáticamente a la economía argentina a las recurrentes crisis, porque el gobierno ante un déficit fiscal tiene que salir a emitir pesos o buscar financiamiento en el mercado internacional. Esa emisión de pesos te genera más inflación, un deterioro en las expectativas y después esa deuda que se toma es impagable. Y de alguna manera tenés que financiarlo hasta que llegas a un punto donde realmente caes en una grave crisis económica, devaluás y ahí tenés otra vez iniciada con toda la rueda y todo el quilombazo. Bueno, acá es distinto. Tanto es distinto la cuestión inflacionaria que si uno toma, lo tuiteé hoy, lo mencioné en Euro y también lo mencioné en Closing Call, que me parece fantástico esta noticia, este dato, las encuestas de la sociedad, a la sociedad por distintos encuestadores, van preguntándole, che, bueno, ¿cuál es tu principal preocupación? D'Alessio y Earl Berenstain reveló que la preocupación sobre la inflación está séptima entre las mayores preocupaciones que tiene hoy la sociedad. La inflación estaba primera el año pasado, en el 2023, y a comienzo del año pasado. Hoy está séptima la preocupación de los argentinos con relación a la inflación. Es decir, que la inflación ya no es un tema que los argentinos se angustien de la manera en que se angustiaban en el pasado. Hoy los argentinos se preocupan, según de Alessio Irol y también la San Andrés, por la pobreza, se preocupa más por la pobreza que por la inflación, se preocupa más por la falta de trabajo que por la inflación, por la corrupción más que por la inflación, por la inseguridad más que por la inflación, y por los salarios más que por la inflación. La inflación está séptima entre la mayor preocupación que tienen los argentinos. Entonces, haberle quitado esa preocupación a los argentinos sobre la dinámica inflacionaria es, sin duda, una victoria de Milei. Milei vino para ganarle la batalla a la inflación. Y hoy estás encontrando que los argentinos, porque la inflación se desplomó, ya los argentinos no se preocupan de la manera en que se preocupaban en el pasado. No es que no sea un tema, pero ya no se preocupan como sea en el pasado. Yo el otro día me junté a comer un asado con unos amigos y me salió así al aire una reflexión que la verdad que yo creo que después me quedé pensando y me parece que va a ser así. Si nosotros tenemos estos tres años que quedan de Milei y eventualmente en un futuro esto se sostiene durante siete años en total, o sea, cuatro años más si es que Milei es reelecto, no sé, veremos, pero supongamos que tenemos un gobierno que sigue siendo bandera del equilibrio fiscal y que la inflación sigue siendo controlada en los próximos siete años, como está siendo ahora. En la próxima elección, cuando votemos para presidente, o sea, ahora en legislativa, y cuando votemos para presidente en 2027, los argentinos vamos a seguir votando con el bolsillo. Pero yo creo que para 2031, si esta tendencia se mantiene, los argentinos vamos por fin a dejar de votar con el bolsillo, de la manera en que votábamos hasta ahora. Y vamos a empezar a votar por otras cuestiones, como sea, por ejemplo, en Europa, que se discute no sobre la economía, sino sobre la educación, sobre las instituciones, sobre la inmigración, etcétera, sobre la corrupción, etcétera. Pero no sobre la economía. La economía ya está dada. La economía ya está dada. Obviamente hay variables económicas que sí afectan. Bueno, en España se debate mucho la dinámica económica, impositiva, etcétera, ¿no? Pero en general ya está bastante establecido la cuestión económica. A menos que haya una grave crisis económica, como la que sí sufrió España, por ejemplo, pero no sé, uno ve Italia, ve Alemania, ve Francia, ve Reino Unido, no sé, lo que ustedes quieran, y no votan con el bolsillo estrictamente o de la manera en que votamos nosotros acá. Yo creo que en un futuro, si la economía argentina se sigue estabilizando de la manera en que se está estabilizando, y esto se sostiene a largo plazo, porque para mí sí es diferente, yo creo que hasta va a terminar cambiando la cultura electoral de la Argentina. Va a terminar generando de que, bueno, quizá Milei en 2030, después de que termine, o la fuerza libertaria no va a tener un capital político por haber controlado la inflación, porque ya quizá no importa tanto la inflación en ese momento. Seguramente va a importar, pero no de la manera en que importa hoy. Me imagino que va a pasar algo del estilo. ¿Pero por qué? Porque eso, en definitiva, tener controlada la inflación, ojalá a largo plazo, termina también cambiando la cultura en la economía y en la sociedad. Lo más interesante de todo esto es que también encuentro que estas mismas encuestas también revelan que Milei tiene los mismos niveles de popularidad con los cuales asumió su gestión, lo cual es un logro inédito. Ninguna gestión desde que se hace encuestas mantuvo el nivel de popularidad que tiene Milei, lo cual refuerza también la hipótesis de que efectivamente esta vez también es diferente. ¿Por qué? Porque también hay un apoyo de la sociedad con relación a lo que está haciendo Milei y al ajuste que está haciendo Milei, en donde la sociedad dice, yo no quiero más desequilibrados fiscales, no quiero más gobiernos que lo único que hacen es emitir pesos para regalar esos pesos. Hoy Milei está con un nivel de popularidad, lo tuiteaba hoy, al considerar el promedio simple de todas las mediciones, se observa que el apoyo social creció con fuerza en el cuarto trimestre del año pasado y está en los mismos niveles que diciembre de 2023, lo cual son los datos iniciales respecto a la gestión. ¿Qué quiere decir con esto? Que Milei, pese a haber hecho un ajuste brutal desde el punto de vista fiscal, mantiene su nivel de popularidad, no ha perdido capital político, y eso es clave mirando también lo que puede pasar con las elecciones de medio término que se da ahora. Todo esto del equilibrio fiscal, el apoyo social, la dinámica también inflacionaria, la recuperación de la actividad, que hoy el nivel de actividad se ha mostrado con una recuperación en B y en donde ya está por encima de los niveles de los cuales asumió Milei, complementado también con el anuncio del gobierno el viernes pasado del Banco Central, que comunicó que cerró un repo con cinco bancos privados internacionales por $1,000 millones a una tasa del 8,8 y a dos años y cuatro meses de plazo. Todo ese combo de todas buenas noticias y de todos datos positivos es lo que está alentando a los bonos a seguir subiendo. Y es lo que provoca que los bonos sigan subiendo y que el riesgo país siga cayendo. Si los bonos siguen subiendo y el riesgo país sigue cayendo, bueno, claramente lo que está viendo el mercado es hacia adelante, que la macro va a seguir mejorando. Yo esto lo mencionaba también en distintos lados, en donde me parece muy importante, muy, muy, muy importante, que la curva soberana argentina hoy se muestre con pendiente positiva en el tramo más corto. La tasa del bono a 2029, del global 2029, rinde 9,7, 10,1 rinde el 2030, 10,3 rinde el 2038 y 10,3 rinde el 35 y 10,6 rinde el 38. Es decir que cuanto más plazo, más tasa. Y eso significa entonces que si uno lo graficase con una línea, es una pendiente positiva. Entonces la curva argentina tiene curva normal por primera vez desde 2018. Las curvas en dólares pueden tener pendiente positiva, en donde los tramos más cortos rinden menos que los tramos más largos, o negativa, en donde los tramos más largos rinden más que los tramos más... Perdón, los tramos más cortos rinden más que los más largos. Eso es pendiente negativa. Cuando el mercado ve un elevado riesgo de default, un elevado riesgo crediticio, ese default se da en el tramo más corto, o sea, en el vencimiento inmediato. Y entonces, ante riesgos inminentes de default, porque el default siempre es inminente cuando el mercado lo vislumbra, bueno, provoca que la curva se torne negativa. El bono más corto es el más riesgoso, entonces rinde más que los bonos más largos, entonces la curva se invierte y es negativo. Ese es un escenario de default, de donde el mercado dice, che, mañana esto viene un evento crediticio, y para ver ese riesgo, bueno, le pide más tasa al tramo más corto. Cuando la curva se torna positiva, es una curva normal, en donde los plazos más cortos rinden menos que los plazos más largos, y en realidad es una señal de confianza, porque lo que te está diciendo en el fondo del mercado es, che, yo creo más hoy en la capacidad y voluntad de pago de la Argentina respecto a lo que creía en el pasado. Porque en el pasado, a diciembre de 2023, la curva rendía 45-50 en el tramo corto y 20 en el tramo largo, lo cual estaba totalmente invertida. Y te estaba mostrando que los inversores creían que iba a haber un evento crediticio en forma inmediata. ¿A qué estaba asociado esa sospecha, un evento crediticio? Que la Argentina no tenía dólares, menos 11.500 millones de dólares dejó el gobierno anterior de reservas, y tampoco tenía el mercado internacional de deuda abierto, con lo cual la probabilidad de rolear la deuda en dólares era muy baja. Se fueron dando la mejora de punto de vista estructural de la economía, la mejora de punto de vista fiscal, la baja en la inflación, la acumulación de reservas y el pago de distintos vencimientos de deuda, que eso permitió que los bonos experimentasen un rally impresionante de más del 100% en el último año, que eso provoque una caída del riesgo país y una mejora tanto en la forma como en el nivel de la curva soberana argentina. Entonces hoy la curva argentina no te está prediciendo un escenario de default inminente. Los seguros de contra default de la deuda argentina en el tramo corto, hace un año, cuando en diciembre de 2023, el mercado veía un casi 70% de probabilidad de default a un año. Bueno, hoy la probabilidad de default a un año es 17,5%. En diciembre de 2023, la probabilidad de default a un año, perdón, a tres años, hace un año, la probabilidad de default a tres años acumulada era el 98%. Hoy es 42%. Y la probabilidad de default acumulada a 10 años era del 100% en diciembre, hoy es del 81%. Es muy alta todavía la probabilidad de default a un año, a 10 años, pero bajó del 100 al 81. Lo que más se nota es que la probabilidad de default inmediata de 70, la probabilidad de default a un año pasó de 70 prácticamente a 17 actualmente. ¿Por qué salta a 2 años o a tres años la probabilidad de default del 17 al 42 acumulada? Bueno, porque el perfil de vencimiento de deuda en Argentina es muy alto, es muy exigente, y encima no tenemos las reservas suficientes como para hacer frente a todos esos vencimientos de deuda. Este año, entre organismos internacionales, bonos y otras deudas, también el FMI, la Argentina tiene que pagar 16.800 millones de dólares de deuda en dólares, 17.900 en 2026 y 22.300 millones de dólares en 2027. Es decir que Milei va a tener que pagar casi 58.000 millones de dólares en sus tres años de mandato que le quedan. Peores los años que vienen. 2028 vence 25.200 millones de dólares, 2029 vencen 24.400 millones de dólares y en 2030 vencen 22.400 millones y en 2023 23.000 millones. ¿Qué quiero decir con esto? Que Guzmán dejó un perfil de vencimiento imposible de pagar. Lo que hizo Guzmán fue patear los vencimientos para adelante, porque vos no podés dejar este perfil de vencimiento de esta manera, no pagás nada a los 4 años, se tomó 4 años de gracia, pateás el quilombo para el próximo gobierno, este, y bueno, que sea lo que Dios quiera. La verdad que es un desastre. Con bonistas privados, este año vencen 8.900 millones de dólares, 8.800 en 2026, 9.700 en 2027. Salta a casi 12.000 en 2028 y 2029, 10.600 en 2030. Y después vuelve a saltar a 12 en 2031. O sea que el perfil de vencimientos es realmente estresante y que encima el gobierno anterior no dejó ninguna reserva, dejó menos 11.000. 500 millones de dólares de reservas. El año pasado, el Banco Central pudo comprar 18.710 millones de dólares en reservas. No acumuló reservas porque tuvo que pagar deuda, pero compró casi 19.000 millones. Y ese es el registro más alto desde 2003. Supera todos los registros de 2003. Y si uno hace el ajuste por inflación de los saldos acumulados anuales, utilizando la inflación de Estados Unidos, el año 2024 fue el segundo registro más alto en los últimos 22 años de compra de divisas por parte del Banco Central. No acumuló reservas porque tuvo que pagar deuda. Pero bueno, obviamente terminó bien. Y veremos cómo finaliza este año este gobierno con relación a la acumulación de reservas. Se prevé que la liquidación del agro, bueno, sea positiva también este año. Así que en términos de lo que es la deuda en dólares, el mercado sigue muy entusiasmado, básicamente porque ve un anclaje expectativas en lo que tiene que ver con la parte fiscal, que ha tenido resultados con lo que tiene que ver con la inflación, ha tenido resultados también sobre la sociedad, que hay ahí una aprobación muy fuerte por parte de la sociedad para con el gobierno, y eso da una antesala de lo que puede ocurrir con la parte electoral este año. Así que, bueno, positivo. Y por último, el hecho de que el gobierno haya acumulado, que haya reservado los dólares para pagar los vencimientos de deuda que tiene todo este año, junto con el repo por 1.000 millones de dólares, en donde lo que hace en realidad el gobierno es va a pagar 1.000 millones y por eso se endeudó por 1.000 millones, en el neto no crece la deuda. Bueno, básicamente, y que encima de esos 1.000 millones le permiten mejorar el perfil de vencimientos porque patea la deuda 2,4 años y se endeuda al 8,8, lo cual es una tasa muy, pero muy buena, contemplando la situación económica que todavía atraviesa la Argentina y los rendimientos con los cuales rendía Argentina hace un año atrás. Tener los dólares suficientes para pagar todos los vencimientos de deuda este año, bueno, le permite generar cierta tranquilidad al a los inversores, y por eso es que se sigue dando un desplome en los bonos, en el riesgo país y el rally en los bonos, y una disminución también en la probabilidad de default. Así que el mercado, en lo que tiene que ver con la deuda en dólares, sigue muy, pero muy entusiasmada. Señores, vamos a hacer un pequeño break. Saben que me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julian-Yosovich. Esto es Aftermarket, todos los lunes a esta hora, 8 de la noche, 8 y media, hacemos un análisis con la actualidad macroeconómica y financiera en Argentina. No se vayan, ya volvemos.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium.
Onda Pilar, líder en ventas de 0 kilómetros. Servicio técnico, usados seleccionados, todo en un solo lugar. Onda Pilar, número uno en ventas y servicios. Ruta Panamericana, kilómetro 46800, Pilar.
Cuando consumís alcohol, es fácil olvidarte de algo fundamental: mantenerte hidratado. El alcohol puede deshidratar, porque afecta la capacidad de tu cuerpo para retener líquidos. Por eso, tomar agua mientras disfrutás de una bebida con alcohol es clave. Alternar cada bebida con un vaso de agua ayuda a reducir los efectos del alcohol, evita la deshidratación y puede disminuir esa molesta resaca del día siguiente. Además, te da tiempo para disfrutar sin apresurarte, lo que también te ayuda a controlar la cantidad que consumís. Recordá que el agua es tu mejor aliada para un consumo responsable y consciente. Bebé inteligente. Bebé con moderación. Este es un mensaje de la Federación Argentina de Destilados y Aperitivos, desde 1916, promoviendo el consumo responsable de bebidas con alcohol.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente, buena radio. Buena radio. Bullish, bearish, long, short, pesos, dólar. Todo en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Hay un tema a mí que también me mantiene bastante optimista sobre lo que puede pasar con la economía argentina, y hoy yo también lo tuiteaba, y es el hecho de que durante 2024 las grandes compañías argentinas emitieron deuda por 9.540 millones de dólares. Esos dólares están íntimamente relacionados con el flujo que se dio los flujos que se dio a partir del blanqueo, ¿no? El ingreso de dólares a partir del blanqueo, bueno, llegaron a la Argentina dólares, y la posibilidad ahí estaba en que el Tesoro diga, bueno, sí, me quedo con esos dólares, emito unas letes, me financio en dólares. Sin embargo, el gobierno dijo, yo no quiero dólares, no me quiero endeudar. Y eso fue una gran señal de Caputo, porque dijo, al decir, no, mira, prefiero no tomar deuda porque no necesito deuda. ¿Por qué no necesita deuda ni Milei ni Caputo? Porque es superavitario desde el punto de vista fiscal. Al no quedarse con los dólares, quedaron dólares ahí boyando, y quien vio la oportunidad para tomar los dólares, esos 9.500 millones de dólares que estaban entrando permanentemente producto del blanqueo, fueron las grandes empresas de Argentina. Y ese endeudamiento que les permitió tomar deuda a plazos y tasas muy convenientes, tasas bajísimas para la deuda argentina, y a plazos obviamente convenientes también, lo que va a terminar derramando es un crecimiento de la economía. Cuando la empresa se endeuda, lo que tiene que hacer luego es invertir esos dólares que tomó para poder repagar la deuda, sumado los intereses. Para poder juntar otra vez la guita que tomó y pagar los intereses, tiene que invertir esos dólares en su negocio, en su empresa. Entonces, si las grandes empresas argentinas invierten esos 9.500 millones de dólares en su negocio, va a generar un crecimiento a nivel agregado, porque la gran empresa va a generar nuevos proyectos de inversión, esos nuevos proyectos de inversión van a provocar nuevas contrataciones, tanto directas como indirectas, porque va a tener que contratar más personal, va a tener que demandar más mano de obra, va a tener que comprar más materiales, esa compra de materiales se la va a tener que pedir a otra empresa, pequeña y mediana empresa, que esa pequeña y mediana empresa también va a tener que contratar más personal y demás, y más más recursos, porque se le va a crecer o incrementar el trabajo. Y entonces eso te genera un efecto expansivo en la macro, en donde la gran empresa tiene una cadena de valor tanto para adelante, para sus clientes, como para sus proveedores. Entonces, para ofrecer más productos, tiene que producirlos, y esa producción esa mayor producción, bueno, termina generando contratación hacia atrás. Entonces tenés un efecto expansivo tanto hacia adelante, por la parte de la compañía, hacia sus clientes, como para atrás. En definitiva, es un aumento en la demanda agregada, un crecimiento del PBI. Fue una señal fantástica por parte del gobierno, al decir que no quiere quedarse con esos dólares, al no emitir deuda, ha aprendido Caputo no tomar deuda por encima de sus necesidades. La gran diferencia hoy con relación al Caputo de 2016 es que Caputo en esta oportunidad no está, está haciendo lo que quería hacer en 2016, que es hacer el ajuste, que es tornarse superavitario. Caputo estaba obligado Caputo a tomar deuda en 2015-2016, porque la tibieza del gobierno de Macri, debatir sobre el shock o gradualismo, lo condujo a Caputo a tener que financiar ese debate con emisión de deuda. Si vos tenés déficit fiscal como lo que tenías déficit fiscal, déficit energético, déficit comercial, etcétera, como lo que teníamos en la época de Macri, por más proyecciones positivas que el mercado podía entusiasmarse, bueno, en algún momento se le cierra el mercado de deuda internacional a Macri. Y Caputo y el gobierno tuvo que, o sea, Caputo no, en ese momento Duhovne, tuvieron que salir rápidamente a hacer el ajuste fiscal, cosa que este gobierno hizo de manera inmediata. Entonces hoy Caputo aprendió de los errores, pero en realidad es otro Caputo y es otra conducción política, porque Milei de arriba, desde la cúpula, dice, hacé el ajuste, hacé la motosierra, y eso es importantísimo. Y eso es algo con el que seguramente Caputo se siente muy cómodo de trabajar, porque están alineados. Con Macri no estaba alineado, porque Caputo iba y le decía, che, Macri, hagamos el ajuste. Bueno, sí, decía el ajuste. Salía Caputo del despacho de Macri, entraba Peña y le decía a Marcos Peña, le decía no, que no nos conviene políticamente, y Macri frenaba el ajuste, y entonces, bueno, no estaban alineados. Y lo mejor de todo es que ese alineamiento desde arriba hacia abajo es incluso convalidado por la sociedad al demostrar que Milei conserva el capital político. Por eso es que me parece muy importante todo lo que está pasando. Y nuevamente, el hecho de que no haya sido el Estado el que se haya quedado con los dólares y que sea las compañías las que se queden con los dólares, en un futuro te va a generar un crecimiento muchísimo mayor, y ha sido una decisión muy acertada a mediano plazo para lo que puede ser el futuro económico de la Argentina, porque las empresas están obligadas a invertir ese capital para devolverlo y pagar los intereses. Y eso te va a generar una contribución marginal a la economía mucho mayor y con mucha más expansión de lo que pudo haber hecho el gobierno si se quedaba con esos 9.500 millones de dólares. Por otro lado, este año se va a tornar bastante desafiante lo que tiene que ver con la deuda en pesos. En enero ahora vencen 13,6 billones de pesos. En febrero, que representa cerca del 2% del PBI. No lo tengo acá, bueno, no lo puedo ver porque lo tengo medio borroso, pero bueno, son 13.600 billones de pesos. 10 billones de pesos vencen en febrero, 6,1 billones de pesos vencen en marzo, 6,3 billones vencen en abril, 7,4 billones vencen en mayo, 9 billones en junio y 25 billones de pesos en julio. En el primer semestre vencen casi el 75% de la deuda en pesos. 75-80% de la deuda en pesos de todo el año vence en el primer semestre, hasta julio, ¿no? El 80%. En el primer trimestre vence el 50% de la deuda, prácticamente. Así que tiene un desafío bastante importante el gobierno para hacer frente al, ¿cómo se dice? A la deuda, que claramente tiene que, digamos, es bastante desafiante este perfil de vencimientos en deuda. El Tesoro enfrentará pagos por 89.800 millones en todo 2025, representa el 14,6% del PBI. La deuda consolidada del sector público recae sobre el Tesoro. La refinanciación va a ser muy importante. Dado este perfil de vencimiento, hay que estar muy atento al rollover de la deuda. Y ahí habrá que ver cuál va a ser la estrategia del equipo económico para lograr un buen roleo, para que el roleo sea lo más cercano posible al 100. En diciembre el roleo, el gobierno el año pasado terminó con un roleo del 100% prácticamente, pero en los últimos meses no le está yendo bien. Un poco por decisión propia y un poco no por decisión propia. La última vez que tuvo prácticamente un roleo del 100% fue en octubre, 0,99, 99% roleo. En diciembre tuvo 87% roleo, 89% en noviembre, casi 100% en octubre y 84% en septiembre. Después, todos los meses de comienzo de año hasta septiembre, hasta agosto en realidad, tuvo más del 100% de roleo. Pero bueno, a ver, ¿cómo va a ser el Tesoro para tener un buen resultado desde el punto de vista del roleo? Bueno, hay que ver qué estrategia aplica en lo que tiene que ver con los títulos que va a ofrecer. Hoy, como el mercado sigue viendo más desinflación para adelante, tiene proyectado 1,7% de inflación para los próximos 3 meses y baja a 1,4% desde abril en adelante, Y también el mercado, a partir de este proceso de desinflación y contemplando lo que dijo Milei, también tiene incorporado una expectativa de reducción del crawling pay, que algunos dicen que puede ser en febrero la reducción del crawling pay. Hay el debate sobre el menor crawling pay que está establecido en relación a si vamos a ver una digamos una reducción gradual del crawling del 2 al 1 de un shock, o gradual del 2 al 1,8, 1,7. Bueno, veremos cuál va a ser la estrategia del Banco Central con relación a la dinámica cambiaria. Pero bueno, de alguna manera, ante la expectativa de que va a haber un menor crawling peg, eso debería también generar una expectativa de mayor desinflación. En un entorno de mayor desinflación, y dado el perfil de vencimiento exigente en pesos que tiene el gobierno en este primer trimestre del año, en realidad el primer cuatrimestre del año, hay que ver qué instrumentos ofrece. Muy probablemente esté intentando ofrecer más títulos a tasa fija, contemplando que las LELIC son las grandes protagonistas de este último año, en realidad del último semestre, y que se espera que puedan seguir siéndolo hacia adelante. Hoy no hay demasiado interés por instrumentos indexados. En marzo del 2024, el componente indexado llegó al casi 99% de la deuda. Es decir, el gobierno estaba prácticamente obligado, sí o sí, a tener que emitir todo deuda indexada, hacer dólar link, dual, etcétera. A partir de ahí, cuando se empezaron a dar mejores datos desde el punto de vista inflacionario, y también se introdujo la LELIC, LECAP dentro del menú, bueno, ahí la indexación cayó. En diciembre de 2023, el total de la deuda en pesos que tenía el Tesoro estaba en un 99% indexada. Es decir, el 99% de la deuda del Tesoro estaba atada a inflación y o a devaluación en diciembre de 2023. Hoy el total de la deuda pendiente de pago en pesos que está indexada es el 64%. El 36% restante está a tasa fija. Sigue siendo muy alta la indexación de la deuda, pero pasó del 99 al 64. Y la tasa fija en diciembre de 2023 era 1, hoy es 36%. Entonces, eso te está mostrando que el Tesoro lo que estuvo haciendo es desindexar la deuda. Pero la desindexación, y obviamente, o sea, lo que le interesa a cualquier emisor son primero emitir a los plazos más largos posibles, a las tasas más bajas posibles y al mejor instrumento posible. El mejor instrumento posible que tiene el emisor en moneda local es tasa fija. Si tiene un shock inflacionario y tenés deuda toda indexada, tenés que pagar cada vez más tasa por la deuda que emitas. De modo que hoy al Tesoro le conviene emitir a tasa fija y ha logrado desindexar notablemente la deuda, mejorando así el perfil de vencimiento, porque ha invertido a plazos cada vez más largos y a mejores tasas y en mejores condiciones. En diciembre de 2023, la vida promedio de la deuda en pesos era 1,5 años. Para abril, cuando hizo el canje de deuda, para abril de 2024, el promedio de vida de la deuda era 2,81 años. Hoy es 2,1 años. O sea que en el último año pasó de 1,5 años la vida promedio de la deuda en pesos a 2,1. O sea que la mejoró. Pudo extender duration dentro de la curva. Y entonces, en ese sentido, bueno, digamos, se mejoró también el perfil de vencimientos de deuda. Habrá que ver, hoy la mayor duda que tienen los economistas y uno con quien habla es, bueno, ¿qué pasa con la parte cambiaria y la apreciación? Porque el tipo de cambio real multilateral, quebrando mínimos, estando en valores de 2015 prácticamente, eso genera cierta duda sobre la sostenibilidad que puede tener la actual dinámica cambiaria en Argentina. Pero la verdad es que ha generado el gobierno con el compromiso fiscal, y también pensando que encima viene una reducción del crawling peg, bueno, digamos, la verdad es que uno lo puede ver y decir, che, bueno, el mercado está demandando cobertura cambiaria, está demandando algún shock devaluatorio, y no, porque el dólar sigue estable, el spot, o sea, el dólar blue y el dólar financiero siguen estable, la expectativa devaluatoria es cada vez más baja, en donde el mercado se está preparando efectivamente para una reducción del crawling peg. Es decir, pese a que los analistas, algunos, están diciendo, che, mirá que viene un quilombazo, el mercado no lo está viendo por ahora. No es que el mercado está preparando para algo negativo, entonces la demanda por cobertura devaluatoria está creciendo y la demanda por dolarización de portafolio está creciendo sustancialmente y entonces uno debería empezar a preocuparse. Por ahora no hay nada en el horizonte, o sea, en la pantalla, cuando uno ve la pantalla, no está encontrando nada que pueda decir, bueno, mira que esto se está se puede desestabilizar. Me parece muy importante también remarcar lo último. Y es lo siguiente, hoy con un riesgo país en 570 puntos, la incidencia que tiene el componente local es menor respecto a lo que tenía en el pasado. ¿Qué significa eso? El riesgo país o el riesgo de argentino está, un componente depende, a ver, el riesgo país es la sobretasa que paga la Argentina por encima de los rendimientos de los bonos del Tesoro americano. Si los rendimientos de los bonos del Tesoro americano suben, Argentina va a tener que pagar más, pero porque sube la base. ¿Sí? O sea, si sube los rendimientos, yo tengo que pagar más tasa por encima de lo que sube, por 500 puntos básicos más por encima de los bonos del Tesoro americano. Si el bono del Tesoro americano, la tasa pasa del 2 al 4, voy a pagar 500 puntos más de los 4. Si baja 2, voy a pagar 500 puntos básicos más de los 2% que rinde la tasa. Entonces, hay un componente internacional que no depende de Argentina, que es el componente internacional. Después está el riesgo país doméstico, que es, bueno, cuánto paga más la Argentina por encima de esa tasa. El riesgo país puede caer o se puede mover por cuestiones locales y por cuestiones internacionales. Gran parte del sell-off que se dio del riesgo país, pasando de los 2.900 puntos hasta los 570 puntos actualmente, estuvo influenciado sustancialmente por la mejora en la dinámica local, el componente local, en donde la Argentina mejoraba la perspectiva económica y entonces los inversores confiaron más en la capacidad de pago y la mejora macro de Argentina en sí misma. Pero hubo un gran componente internacional, componente local. Y el componente internacional prácticamente que ni jugó. De hecho, recientemente los rendimientos de los bonos del Tesoro americano subieron, la deuda a nivel global cayó y Argentina ni lo sintió. ¿Por qué? Porque ha habido un escenario de mayor confianza con la deuda y la Argentina en general. Ahora, con un riesgo país en 570 puntos, el componente internacional va a jugar mucho más que lo que jugaba en el pasado, porque ya hay menos espacio de compresión, de mejora de la deuda argentina gracias a los fundamentales locales, porque ya se dio la mejora. Ya el espacio para que siga mejorando producto de las del mejora de punto de vista económico local es menor respecto a lo que teníamos en el pasado. Entonces juega mucho más el componente local, el componente internacional y menor el componente local. Pero eso no significa que Milei se tenga que relajar, todo lo contrario. Si el escenario internacional se torna desafiante, Milei sí o sí tiene que seguir mejorando la macro argentina para que ese entorno desafiante nos golpee lo menos posible a nivel local. Que es exactamente lo que está pasando ahora. Si no, pregúntenle a Brasil cómo el riesgo país está subiendo, el dólar está subiendo y las acciones están cayendo en Brasil. Y acá ni lo estamos sintiendo. En cambio, Brasil, con un déficit fiscal de 9,5 puntos de PBI, la está recontrapariendo. Si no, pregúntenle a todos los argentinos que están yendo a Brasil tomando ventaja de la devaluación del real. ¿Pero por qué? Porque Brasil no hizo los deberes, le rebotó la inflación, siguió con el déficit fiscal, que encima subió la tasa de interés. El 90% de la deuda de Brasil está en reales, indexada a la tasa de interés del Banco Central. Subió la tasa para frenar la inflación, se le subió la deuda y el mercado empezó a salir, los inversores que estaban aprovechando las tasas altas de Brasil en reales haciendo carry trade, vieron el desequilibrio fiscal combinado con el escenario internacional adverso, se le dio vuelta el carry trade y empezaron a salir masivamente los fondos a nivel global y eso provocó una devaluación del real. ¿Pero por qué todo esto? ¿Por qué? Por los desequilibrios fiscales y la falta de buenos fundamentals. Entonces, ante un escenario adverso, Brasil, que estaba mal, lo está sintiendo y con fuerza. Ante un escenario adverso, Argentina, que tiene buenos números de punto de vista fiscal, no lo está sintiendo prácticamente porque el dólar sigue estable. Es cierto que rebotó, pero no se está provocando una corrida, ni mucho menos. Rebotó, pero producto del contexto internacional. Desde septiembre hasta hoy, el dólar index sube 10%. Entonces, hay un escenario global en donde el dólar está subiendo. Pero mientras tanto los bonos siguen subiendo, el riesgo país sigue cayendo y las acciones siguen subiendo. Es decir que los activos financieros siguen mostrando confianza sobre la Argentina, mientras que en Brasil todo lo contrario, muestran desconfianza sobre la dinámica económica en Brasil. Pero sí o sí me parece que para que esto perdure y que y que el escenario internacional adverso no nos golpee tanto y tengamos algún tipo de protección, tenemos que tener fundamentos sólidos. Y por eso es que Milei tiene que seguir trabajando. Y en base a todo esto también, creo, insisto, que me parece que el contexto internacional va a ser cada vez más preponderante en los análisis, va a ser cada vez más protagonista en la dinámica de los activos financieros argentinos. Ya hay menos espacio para que la mejora macroeconómica de Argentina pueda seguir repercutiendo positivamente en los activos financieros. A lo sumo nos servirá como cobertura para sufrir menos, pero la mejora ya está alcanzando un límite, o por lo menos en los bonos. Las acciones, si la economía rebota con más fuerza, pueden eventualmente seguir teniendo una mejor dinámica. En los bonos ya hay un límite, porque mucho más debajo de los 500, 400 puntos, ya mucho más abajo, no sé, tendríamos que ver cuánto más abajo puede caer el riesgo país. Obviamente pueden seguir subiendo los bonos, pueden ir a la paridad incluso, ¿no? El riesgo país de Brasil está en 250 puntos. La diferencia entre el por qué 250 puntos Brasil con la dinámica económica débil que está teniendo es que tiene 350 mil millones de dólares de reservas y solamente 10% del PBI en deuda en dólares. Y en cambio la Argentina no tiene reservas, deuda en dólares, entonces es distinto el escenario pese a la volatilidad financiera que está dando en Brasil. Pero bueno, nada, último comentario es que para mí el contexto internacional cada vez va a ser más protagonista en la dinámica de los activos financieros argentinos, y todo el rally que se dio recientemente en Argentina fue gracias al mejoramiento de las variables locales. Ya en esta instancia se va a empezar a dar, a mi juicio, un cambio en la ecuación. Así que bueno, señores, vamos a ver entonces cómo sigue el mercado financiero, que arrancó muy pero muy bien este 2025. Espero que hayan pasado unas muy lindas fiestas. Bienvenido entonces a este 2025, el primer Aftermarket aquí en FM Millennium. Gracias obviamente a la radio por dejarnos seguir este año en esta emisora. La verdad que es un honor, un gustazo estar acá en FM Millennium con todo el equipo de profesionales, periodistas que hay acá en Millennium. La verdad que es un honor estar en esta radio. Así que bueno, muchas gracias a Santiago Ponlecica y a todo el equipo de Millennium. Y bueno, muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Bienvenidos a este 2025, esperemos que sea muy pero muy bueno. Señores, me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich. También en Instagram, Julian-Yosovich. Y bueno, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado si está en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes, chau.